Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Los dejé que me extrañaran ligeramente. Ya no sé si decir feliz año nuevo o no, pero igual feliz año nuevo para quienes me estén escuchando por primera vez en 2022. Chato Romero, ¿cómo estás?
Feliz de estar aquí contigo en este año nuevo 2022.
Pensé que estabas feliz por otra cosa, por algo que había sucedido en la ronda de Wild Card.
Y qué te puedo yo decir, por eso también estoy extasiado con el resultado de mis 49ers contra los Cowboys. La sufrí gacho, pero bueno, la neta estoy muy feliz con el resultado, mi Mau. Mira, yo fuera de mucho que se habló durante este fin de semana en redes sociales, sobre todo de lo malo, entre comillas, que había sido esta ronda de Wildcard. A mí me gustó. A mí sí me gusta este partido adicional por conferencia. Creo que da para cosas interesantes. De cualquier manera, siempre en Wildcards suceden, o con mucha frecuencia suceden esta clase de madrinas que le ponen unos equipos a otros, y siempre también hay una sorpresa o un visitante que gana, ¿no? Entonces, para mí está padre el experimento y yo espero que así continúe, y pues a disfrutarlo y a ver qué nos deja eso también para implicaciones de fantasy fútbol para la temporada que entra, ¿no?
Muchas, Chato, porque la gente puede decir, ah, bueno, pues es que ya se acabó la temporada de fantasy y ya es como que hay que hacer un detox, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Estos juegos, que ya los equipos están en todo o nada, ¿no? Que enseñan lo mejor que tienen en estos momentos, cada uno, con lo disponible que tienen, ¿no? Te puede decir mucho de cómo prevés que puedan utilizar a esas piezas de cara al 2022, o incluso en algunas ocasiones decir, a ver, hay que ir alertando sobre estos jugadores que van a ser agentes libres y que probablemente ese equipo se vaya a ver muy diferente el próximo año, ¿no? Y creo que es un buen momento para empezar a reaccionar de cara a la próxima temporada. Entonces, en ese sentido, cada semana estaremos reaccionando a los juegos de cada ronda de playoffs. Cuando sean menos juegos, pues intentaremos incluir algún otro contenido ahí para compensar y que luego no se vuelvan episodios de 20 minutos. Episodios de 20 minutos con dos personas es casi imposible hacerlo.
Quiero ver el día, quiero ver el día.
Exacto. ¿No? Ahí te veo. Sí, claro. Sí.
Ahorita ya llevamos 15.
Mira, creer que se puede hacer un episodio entre dos personas de menos de 20 minutos, Chato, es creer que es como creer que los Steelers le iban a pegar a los Chiefs.
Qué poca madre. Pero bueno, sí, es casi lo mismo.
A ver, también, perdón, hubimos ilusos que creímos que los Cardinals iban a pegar a los Rams, ¿eh?
Ah, claro, tú sí ibas con los Rams, sí, con los Cardinals, ¿verdad? Cardinals.
Estaba viendo la estadística de Kliff Kingsbury, no sé si la viste, que tuiteó The Action Network, de los cierres que ha tenido en toda su carrera como coach, desde su época en Texas Tech. Lleva 8 años, Chato, perdiendo el 80% de sus últimos 6 juegos en X temporada.
No manches.
Increíble.
No lo había visto.
Y preocupante también.
Pues por supuesto.
¿Oh? ¿Qué le pasa a Kliff Kingsbury en la parte final de sus temporadas, que siempre inicia muy bien y después vio una debacle terrible? Pero bueno.
No, y esta, Kingsbury, o sea, estaban 8-1 los Cardinals, Mau.
Sí. Se desinflaron horrible. Y no solo es la ausencia de DeAndre Hopkins, ¿eh?
No.
Sí, creo que sopesó mucho. Bueno, ahorita les estaremos platicando. Si quieres, vamos por orden de cómo sucedieron los juegos, Chato, porque ya lo estamos adelantando.
Sí, exacto.
Y creo que ese es el último juego del que vamos a hablar. Porque además creo que es el que tiene más implicaciones fantasy de todas. Así que no se pierdan ni un minuto de este episodio. Vamos con Las Vegas Raiders enfrentando a los Bengals. Aquí pues creo que no hay mucho que decir en cuanto a fantasy fútbol se refiere. Sabemos que los Bengals seguirán siendo una ofensiva muy prolífica. Creo que Joe Burrow debe ser considerado como un quarterback top 10 para el futuro inmediato, incluyendo 2022. En el Wild Card, 70.6% de pases completos, 244 yardas, 2 touchdowns. Una aplanadora al inicio y después ya no se le exigió tanto. Es decir, Joe Burrow tampoco tuvo que lanzar números estratosféricos para poder ser pilar de su equipo y pieza fundamental para avanzar a la ronda divisional. ¿Te gusta Joe Burrow como top 10 o ves otros quarterbacks por arriba de él?
Me gusta mucho como top 10. Y yo creo que es un sector en el que va a estar por un buen rato, sí. Dígase, por lo menos, no sé, 3, 4, 5 años ahí bien estacionado, mientras tenga la ofensiva que tiene ahorita, mientras esté acompañado de Ja'Marr Chase y T. Higgins, pues evidentemente el cielo es el límite, pero ese límite también es un... O sea, no lo veo metiéndose a un top 3 de quarterbacks, por ejemplo.
Sí, me cuesta trabajo a mí.
Tal vez llegando al 5, por ahí, no tiene el factor Konami Code, que ya estaremos haciendo el análisis.
Pero tampoco es una estatua.
Tampoco es una estatua.
No, yo, o sea, lo compararía en movilidad con Justin Herbert. ¿No te parece?
Sí, similar. Similares, o sea, tienen potencial de hacer jugadas terrestres, pero no es un claro. Arma adicional, como que digas, debo contar con varios puntos por parte de Joe Burrow por tierra, ¿no?
Sí, y los Bengals no van a diseñar jugadas terrestres
para sí, por no, supuesto.
Me queda claro.
Entonces, tal vez pueda estar corriendo, no sé, unas 200 yardas por temporada en algún escenario. Y sí, yo creo que su techo es ser un... meterse al top 5, así terminar como el cuarto o quinto quarterback. Más allá no lo veo, pero lo veo muy seguro dentro del top 10.
Que esto de Joe Burrow lo ligamos, obviamente, el valor de Joe Burrow va ligado, como tú decías, a tener a Ja'Marr Chase, a T. Higgins, incluso a Tyler Boyd, que todos están bajo contrato, por lo menos para el próximo año, para los Bengals. Me parece que Ja'Marr Chase, podemos decir que es un wide receiver top 3, si no es que top 5, yo no lo veo poniéndolo fuera del top 5 para el próximo año. T. Higgins me parece que puede ser un wide receiver top 20.
Sí.
Y Tyler Boyd un wide receiver top 36.
Sí, yo creo que, a ver, el que pierde un poquito de valor en mi percepción podría llegar a ser T. Higgins, que a lo mejor a principio del año pasado lo veíamos muy parejo con Ja'Marr Chase o un poquito encima, por lo que se veía venir. Coincido en que Ja'Marr Chase, me costaría trabajo sacarlo del top 5. T. Higgins creo que puede estar rondando por ahí de un wide receiver 15, un wide receiver top 18 incluso.
Claro.
Y Tyler Boyd va a seguir siendo Tyler Boyd, ¿no? Tyler Boyd que de manera confiable ha sido los últimos, ¿qué te gusta? 4 o 5 años, un wide receiver alrededor del 30. Entonces es un wide receiver 3. Hay cosas muy interesantes en el futuro de esta franquicia, sobre todo para Fantasy y a la ofensiva.
Sí, ¿no? Me encanta. Te tiene que encantar esta ofensiva de los Bengals para Fantasy. A mí, el que de este trío de wide receivers, el que más me entusiasma o me intriga, sobre todo ya cuando estemos en temporada baja al 100%, va a ser T. Higgins. Quiero ver cuál va a ser el costo de tener a T. Higgins en 2022. Porque he visto gente que polariza mucho lo de T. Higgins, gente que cree que es top 15 para la próxima temporada, gente que cree que ni siquiera es un top 20, porque lo he leído en Twitter, así lo he percibido, y me parece que puede haber una oportunidad en que, sí, obviamente Ja'Marr Chase, si estás en la primera, segunda ronda y te cae Ja'Marr Chase, ya que se hayan ido a lo mejor Devante Adams, dependiendo lo que suceda con su futuro, Justin Jefferson, pues tienes que ir con él. Sin duda. Lo mejor, el mejor valor en costo-beneficio probablemente vaya a ser T. Higgins. T. Higgins tuvo una... Quitemos lo que sucedió en esta ronda de Wildcard, en 4 targets, una recepción, 25 yardas. Esa no es la norma con T. Higgins. Y sus números en cuanto a volumen, Chato, fueron muy, muy, muy pocos. Fue el wide receiver 27 en targets, el 22 en target share, 26 en recepciones, el 20 en touchdowns. Yo creo que aquí podemos ver una regresión en cuanto a volumen, a pesar de tener a Tyler Boyd, en cuanto a volumen se refiere para T. Higgins, por el talento que tiene, por la química que ya desarrolló con Joe Burrow, y además también fue muy eficiente. Con esos Totalmente. Números termina como el wide receiver 12 en puntos fantasy por juego.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo cosas que veo que me hacen que me agrade más por costo-beneficio T. Higgins que Ja'Marr Chase, es una, T. Higgins fue el wide receiver de los Bengals que menos partidos jugó. Tuvo 14 partidos contra 17 de Ja'Marr Chase. Aún con eso, estuvo bastante cerca en targets. El touchdown rate que tuvo Ja'Marr Chase no corresponde. O sea, debería haber una regresión negativa para Ja'Marr Chase y una positiva en touchdowns para T. Higgins. Y en la manera de operar, sobre todo de partido a partido, T. Higgins estuvo muy activo en cuanto a targets. Hubo una buena racha de temporada en la que él tuvo más targets y vio targets de manera más consistente que Ja'Marr Chase. Ahora, lo que Ja'Marr Chase pudo hacer con esos targets como rookie es impresionante, ¿no? Y lo que es como talento es impresionante, pero T. Higgins no se va a ir a ningún lado. Yo estoy más de lado que sea un top 15 a que se salga del top 20.
Sí, de acuerdo, totalmente. Y pasando a tight end con CJ Uzama, que tiene una muy buena actuación en esta ronda de wildcard, 6 targets, 6 recepciones, 64 yardas y un touchdown. En el 2022 es agente libre. Habrá que ver si lo retienen los Bengals o no. No ha sido parte fundamental de este esquema ofensivo, pero quizá por el costo correcto los Bengals decidan retenerlo, ¿no?
Sí, sí, sí lo veo. Creo que no va a ser un... Sí, no lo veo como algo que sea privativo, ¿no? Al momento de llegar a la agencia libre. Entonces, yo creo que sí podría renovar con los Bengals. Y para cuestiones de fantasy, pues yo lo seguiré viendo como alguien que probablemente ni siquiera haya que draftear, ¿no?
Sí, de acuerdo. No lo veo. Tantas como bocas alguien... que alimentar, sí, Uzama es la menos interesante de.
De acuerdo. De
y con Joe Mixon, ¿llegó a su techo ya, Chato? O sea, porque cada semana nos sigue demostrando Joe Mixon lo importante que es para los Bengals, el talento que tiene. Termina como el running back 4 en puntos fantasy totales. Creo que no hay duda que es un running back top 12 en 2022, pero me parece que vamos a llegar al escenario en que la gente puede pagar su techo en 2022. Es decir, si lo seleccionas a mediados de primera ronda, vas a pagar por su techo. Y creo que va a venir una regresión importante. No sé si importante. Cuando digo regresión importante, la gente luego se asusta demasiado, ¿no? Yo no veo a Joe Mixon siendo un running back top 3 o top 4 en 2022.
Yo tampoco. Creo que sí debe venir una regresión importante en la columna de touchdowns. Por lo menos anotó 3 touchdowns más de los esperados por tierra y uno más por aire. Entonces tuvo en total 16 touchdowns en la temporada. Y a lo mejor ese número debió estar más cerca de los 11 o los 12 por las yardas y los intentos que tuvo, tanto por tierra como los targets que tuvo. Creo que sí está en techo. Y la discusión yo creo que va a ser, Mau, cuando llegue el momento de draftear y llega la primera ronda, y como tú dices, estás a mediados de primera ronda, y la discusión y la eterna discusión va a ser ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a ir por un running back o por un wide receiver? ¿No? Entonces, habrá quienes planteando la estrategia zero running back se vayan a buscar un wide receiver o varios wide receivers para empezar su draft y vayan intentando subsanar la posición como se pudo hacer este año y como se ha podido hacer otros años con running backs de rondas tardías o incluso mediante la agencia libre y hacer ese juego de semana tras semana o ir descubriendo joyas ocultas.
Sí,
yo creo que seguiré siendo partidario de correr el riesgo de buscar un running back o dos running backs que sean difference makers en los equipos, pero fuera de que esté la discusión de draftearlo o no en su techo, creo que va a ser un running back top 8 el año que entra.
Sí, sin duda. Que también es muy... Con Joe Mixon necesitas el game script favorable hacia los Bengals para que pueda producir. Normalmente Joe Mixon en los juegos en los que los Bengals se fueron abajo rápido en el marcador, Joe Mixon dejó de producir los números estratosféricos que nos gustan. Pero de que es un running back top 8, me parece que sí, sin duda. Solo no hay que sobrepagar. Y siguiendo con los running backs, pero ahora del lado de los Raiders, ahí está Josh Jacobs. Me parece que el tema de Josh Jacobs, obviamente habrá que esperar qué sucede en el tema de coach con los Raiders. Si se queda Bisaccia, si se va, si traen a alguien más. También Mike Mayock ya me lo despidieron. Ojalá lo regresen a NFL Network a hacer dupla con Daniel Jeremiah en transmisiones de draft.
Pero, y scouting, sí.
Sí, por favor. La realidad es que Josh Jacobs tuvo un aumento en utilización del juego aéreo, Chato. O sea, a lo mejor no lo vemos en sus números como tal, pero fue running back 12 en rutas recorridas, el 12 en target share, 5 en recepciones y 14 en yardas recibidas. Son números que realmente no esperábamos para Josh Jacobs. Eso cambió una vez que se fue John Gruden.
Sí, totalmente. Para mí la verdad es que Josh Jacobs fue una sorpresa muy agradable. Creo que produjo, sobre todo una vez que se vio involucrado más en el juego aéreo y que tuvo prácticamente dominio del backfield de los Raiders. Y cerró de una forma en la que yo lo tenía considerado tal vez como un running back fuera del top 24, por ahí del 23, 24 me parece. Y creo que el resultado que entregó es, pues, sin ser espectacular, es un running back 2 que pudiste utilizar cuando estuvo activo de manera satisfactoria. Como que empezar a ver ahorita qué va a suceder con él el año que entra, todavía, como tú dices, me parece prematuro. Hay que ver qué sucede con el staff de coacheo. A mí no me sorprendería que Bisaccia se fuera como parte de toda la limpia que están haciendo los Raiders. Desde mi punto de vista, merece una oportunidad por lo que hizo con la franquicia y con el equipo, con la situación tan rota en la que los tomó. Y Josh Jacobs, por lo pronto, para mí va a permanecer ahí, como un running back 2 de medio a medio bajo. Y creo que si puede mantener el rol que tuvo esta temporada con Bisaccia, podría ser otra sorpresa agradable el año que entra. Pero todavía no quiero leer demasiado ante esa situación, porque hay que ver qué pasa con los Raiders desde un punto de vista más gerencial.
Sí, y yo creo que pase lo que pase con los Raiders, a Josh Jacobs no lo podemos colocar como un running back top 12 para 2022. Eso creo que no lo podemos tener seguro. Donde vamos a fluctuar es de ese, a lo mejor, lugar 18 al 14 probablemente, ¿no? Y esto, uh-huh. Ahí está el valor de Josh Jacobs. Con Darren Waller, Chato, termina como tight end top 5 en la temporada en puntos fantasy por juego. O no terminó como top 5. Ese es... Darren Waller tiene el dejo de decepción durante esta temporada, ¿no? Por muchos juegos que se perdió, pero realmente por puntos fantasy por juego, tampoco. Termina como el sexto. Junto con TJ Hockenson, con 12.2 en PPR. Pero el target share de Darren Waller fue inmenso. 24.2% el tight end 3 en target share. Y eso se tiene que replicar el próximo año.
Sí, sí debería. La verdad es que promedió 8.5 targets mientras estuvo cuando estuvo en la cancha. Y eso no es algo que puedas desechar en un tight end, pero ni de chiste, ¿no? O sea, si hubiera probablemente tenido el mismo volumen que Travis Kelce, por decir.
De acuerdo.
130 targets de haber estado activo toda la temporada. A mí lo que me queda un poquito de decepción en cuanto a Darren Waller es que pues no se vio como el Darren Waller de otros años, ¿no? Fuera de su actividad o inactividad. Creo que Darren Waller es un mejor jugador fantasy que jugador en la vida real.
Ok.
Y que gran parte de su éxito como un jugador para fantasy fútbol ha sido precisamente el volumen que ha llegado a ver en la ofensiva de los Raiders. Para mí será un top 5 el año que entra por ese volumen que sí esperaría que siguiera viendo, pero sí lo tengo en un escalón debajo por cuestión de talento de los que ya sabemos, ¿no? De Kittle, de Andrews, de Kelce. Y probablemente sí lo pondré ya en un tier separado.
A ver, Darren Waller o Kyle Pitts en 2022, ahorita, hoy. Así de pronto.
A costo, o sea, a lo que estoy esperando que sea su costo de draft, prefiero a Kyle Pitts.
Ok.
Porque creo que todavía vamos a buscar antes a Darren Waller que a Kyle Pitts. Probablemente Darren Waller con lo que vimos este año, llegue a ser un poco más barato que lo que estábamos viendo en 2021, que era finales de segunda, sí, principios de tercera. Tal vez lo podamos encontrar en cuarta. Y Kyle Pitts probablemente por ahí de una finales de cuarta o quinta. Creo que prefiero a Kyle Pitts, la verdad. Y prefiero especular con el mayor talento que veo en Kyle Pitts que irme con Darren Waller, que desde mi punto de vista ya, en cuanto a talento, está topado. El volumen es lo que le podría ayudar, pero yo también pienso que el crecimiento de Hunter Renfrow lo puede limitar en años futuros.
Que ahí es justo a donde quiero ir, los wide receivers en los Raiders. Hunter Renfrow creo que me parece que se queda como el wide receiver de slot, por lo menos para el próximo año. Jugó muy, muy bien. Dio ese paso que esperábamos hace tiempo, pero por fuera no hay nadie. O sea, nadie. Bryan Edwards ha sido ya, nulo.
Bust. Ryan Edwards ya es un bust también.
¿Y para... quién más? O sea, hasta, hasta te cuesta trabajo nombrar a los wide receivers que juegan por fuera en los Raiders. Y aquí los Raiders van a tener que tomar la decisión de ir por uno en agencia libre, que hay muy buenos prospectos. De hecho, este año en agencia libre, la mejor calidad de jugadores está en la posición de wide receivers que irán a agencia libre, o buscar algunos en draft, ya sea primera ronda, segunda ronda.
O las dos. No, o las dos. Yo creo que van a tener que hacer ese approach por ambos lados. No creo que... Bueno, no sé. Hay muy buenos wide receivers agentes libres para este año. Están Allen Robinson, Chris Godwin, Davante Adams. Davante Adams no te la estaría jugando con su de Fresno State. Pues lo hicieron bien.
Déjame a Davante Adams. A ver, a los Packers no los toques. Deja a Aaron Rodgers allá. Deja a Davante Adams allá. ¿Para qué fragmentar la joya que hacen Rodgers y Davante Adams?
Estoy de acuerdo.
No. Mira, los Raiders que vayan por algo en el draft. También es una muy buena camada de prospectos que vienen el próximo año. Que aprendan la lección con Kenny Golladay.
Sí.
¿No? Pero bueno.
Sí, en fin. Tienes razón. Yo creo que es un equipo que tiene que encontrar la manera de reconstruirse o de crecer mediante el draft.
Sí, de acuerdo. Totalmente. Bueno, Chato, pasamos al Patriots contra Bills. En la cuestión de los Bills, pues también es una ofensiva que nos entusiasma mucho para Fantasy en general. Aunque creo que sí, el panorama para 2022 va o puede ser diferente. Primero porque vamos a ver qué sucede con la posición de running backs, ¿no? Sabemos que Zach Moss ya desechado completamente del equipo, casi. Matt Breida es agente libre el próximo año. Incluso Zach Moss pudiera ser cortable por el contrato tan corto
de,
que
de
tiene.
De novato.
Ajá, creo que es $1,000,000 contra el salary cap. Devin Singletary fue caballo de batalla y así lo ha sido en las últimas semanas, en las últimas 5 o 6 semanas. Casi en el wildcard que tuvo el 94% de los acarreos con 16, 85, casi 86% de snaps. También estuvo recorriendo rutas, o sea, un caballo de batalla propiamente. Pero yo no veo ese rol en 2022 para Devin Singletary. Me parece que Buffalo es de esos equipos que pueden ser un poco agresivos en buscar running back el próximo año. Y no agresivos, a lo mejor no un Melvin Gordon en agencia libre, pero sí un running back en segunda ronda de renombre.
Probablemente sí. Creo que están muy bien en todas sus líneas. Y yo creo que hay varias maneras de ser agresivos en un draft, por ejemplo. No necesariamente tienes que ir a buscar al... No necesariamente tienes que hacer un Najee Harris, ¿no? Creo que la posición de running back, y lo hemos platicado mil veces, lo hemos comentado mil veces por todos lados, es muy sustituible en la NFL. Caso así, para muestra, Elijah Mitchell. Lo que ha hecho Elijah Mitchell este año con los 49ers, siendo un pick de sexta ronda, es algo que nos debería dejar ver, que a lo mejor los Bills pueden gastar picks de, no sé, quinta y sexta ronda buscando algún running back que les pueda ayudar a llenar un hueco y no necesariamente ir tan alto por un jugador de renombre. Es como que un enfoque diferente. A lo mejor llegado el momento, pues si van fuerte por un running back, fuerte que no sea más allá de una segunda ronda y es una segunda ronda baja. Pero Matt Breida no lo veo regresando al equipo para nada. Zach Moss, como bien lo dices, Mau, es cortable. Y Devin Singletary, a fin de cuentas, gran parte de lo que buscas renovando a tus running backs casi año con año con el draft es no tener que meterte en contratos tan onerosos con tus running backs. Entonces, yo no creo que Devin Singletary se vaya a ser acreedor a un contrato multimillonario y los Bills seguirán buscando cómo ir actualizando, renovando esa posición mediante el draft. No los veo buscando un agente libre, ni metiéndole mucho capital de draft tampoco, o capital alto de draft a la posición.
De acuerdo. Yo también veo ese panorama. En cuanto a los wide receivers, pues el 2022 puede ser muy diferente a lo que vimos este año, porque Cole Beasley pudiera ser cortado, Emmanuel Sanders es agente libre, y el 2022 puede ser Stephon Diggs, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie. similar a lo que vimos en esta ronda de Wildcard, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver y estar pendiente de ellos, de cómo se mueve en el mercado Buffalo. Si retienen a Cole Beasley, pues obviamente esto va a limitar mucho a Isaiah McKenzie, pero Gabriel Davis me entusiasma jugando por fuera del lado opuesto a Stephon Diggs.
Sí, al principio de la temporada de Manuel Sanders parecía que estaba limitando el crecimiento de Gabriel Davis, o la evolución de segundo año de Gabriel Davis. Creo que es el momento para que los titulares sean los que mencionas, Stephon Diggs, Gabriel Davis y Isaiah McKenzie. Emmanuel Sanders, yo creo que también ya va llegando el momento de su partida de la liga. Y Cole Beasley, pues tampoco es un escuincle, ¿no? Uh-huh. También llega a territorios en los que probablemente puede ser cortado del equipo.
Sí.
Veo a los más jóvenes quedándose con esas posiciones.
De acuerdo. De tight end, Dawson Knox, muy dependiente de touchdown. Tengan muchísimo cuidado con él la próxima temporada. Y en Dynasty en general, porque la regresión negativa de touchdowns es muy esperada para Dawson Knox el próximo año.
Sí, será alguien que tal vez puedes draftear en últimas rondas, ¿no? Como tu tight end de fantasy.
Creo que la gente se va a volver loca con él.
Yo también. O sea, creo que se va a estar buscando tal vez entre un tight end 6 y 9. Sí. Y esa es además la peor zona para sí, los sí, tight ends. Sí.
O sea, ¿se va a ir qué ronda? ¿Entre rondas 6 y 8? ¿Te gusta?
Sí. A lo mejor no, más tirándole a 7. 7, 8.
Muy caro. No, muy caro. No quiero a nada Dawson Knox probablemente a ese costo la próxima temporada.
Sí, no. Yo cuando digo a lo mejor draftearlo en rondas tardías es después de la 10, ¿eh?
Sí.
O sea, es donde yo estaría dispuesto a hacer ese tipo de selecciones en un draft de fantasy.
De acuerdo. Pasando con los Patriots, Chato, pues en la posición de wide receiver necesitan ayuda. Ahí sí no hay mucho más que decir. Es obvio que Mac Jones necesita estar arropado por mejores opciones aéreas. Y en cuanto a los running backs, pues la incógnita, ¿no? De si Bill Belichick en 2022 va a ir con este full comité con Ramondre Stevenson y Damian Harris. James White y Brandon Bolden son agentes libres que pudieran salir del equipo. Y creo que esto pudiera abrir la oportunidad a que veamos si un comité con Damian Harris y Ramondre Stevenson, con Stevenson asumiendo un poco el rol en terceras oportunidades. Eso sería lo ideal, ¿eh? El panorama ideal para el valor de ambos en el próximo temporada.
Sí, que se quedaran como los dos más claros, ¿no?
Sí, exacto.
Y que pudiéramos ver un comité belichiquesco, así como lo ha sido en gran parte de su carrera como head coach de los Patriots. Uh-huh. Porque Brandon Bolden o James White creo que meterían mucho ruido en esa ecuación para términos de fantasy.
Sí, demasiado.
Seguramente tendrán, o sea, si no son James White y Brandon Bolden, tendrán a más running backs en el roster, no tengo la menor duda, pero yo creo que serían más jugadores complementarios y Damian Harris y Ramondre tendrían ahí como que la carga principal y pensando también en Ramondre como el quien tuviera más oportunidades aéreas, como bien lo dices.
Sí, lo que sí es que no estoy tan seguro de cuánto quiero invertir en este backfield el próximo año. Porque yo sí veo un comité muy clavado entre estos dos running backs, ¿eh? Y quizá el éxito que tuvo Damian Harris a base de touchdowns esta temporada, la gente vaya a sobrepagar por él. Y si es así, prefiero a Ramondre Stevenson, ¿no? Un poco más barato.
Sí.
Pero habrá que ver el ADP dónde se coloca.
Habrá que ver dónde aterrizan en ADP. Y yo creo que de entrada hay que considerarlos prácticamente fuera de running backs top 24, por lo que sí, cada uno limita al otro, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Vamos a ver qué sucede de aquí a los próximos 6 meses, que habrá sin duda muchas noticias, uh-huh, pero por lo pronto con la situación actual, creo que no hay que clavarse tanto con este backfield, no hay claro que invertir fuerte, pero sí creo que se puede ir a buscar a uno como con la esperanza de que tenga una actuación, un rol un poco más relevante que el otro. Pero así, de entrada, fuera del top 24 para mí, ambos.
Sí, totalmente de acuerdo. Pasando al Philadelphia Eagles contra los Tampa Bay Buccaneers, vamos a empezar con el equipo que ya está eliminado. También necesitan, es raro decirlo, ¿no? Por cómo han invertido en la posición de wide receiver en los últimos años, pero es raro decir que necesitan ayuda. Jalen Reagor me parece que ya podemos decir que es un bust, y es un bust por la ronda en la que fue seleccionado, no propiamente por el jugador. Me parece que aquí el error fue de Filadelfia de haber sobrepagado por Jalen Reagor en su momento, cuando era un jugador de segunda o tercera ronda. Y pues queda Devonta Smith, pues, que es el wide receiver, obviamente, que quieres en Filadelfia. Si alguien le está dando la vuelta a Devonta Smith, ya sea en redraft o en dynasty, por lo que vimos en este primer año, es momento de comprarlo. Devonta Smith tiene talentazo.
Y te voy a decir algo, la verdad es que su temporada para ser rookie es buena.
Exacto.
Nada más que nos han mal acostumbrado entre Justin Jefferson y Ja'Marr Chase en los últimos años, y si quieres meter a CeeDee Lamb también en la conversación del año pasado, sí, nos han mal acostumbrado a muy buenas y excelentes temporadas de wide receiver rookies. Eso no debe, o sea, no es la norma, y yo creo que también hay que considerar a Devonta Smith por lo que es. O sea, Jalen Waddle mismo es otro ejemplo de un temporadón para un wide receiver rookie. Y Devonta Smith es una temporada buena para fantasy a secas, ¿no?
Sí.
Pero no hay que desecharla. No hay que desecharla porque puede venir una evolución, puede venir un crecimiento y un mayor target share dentro del equipo de Philly. Creo que Devonta Smith es un buen momento para irlo a buscar barato, sobre todo en Dynasty.
Sí, totalmente de acuerdo. Y después tenemos a el Jalen Hurts, el quarterback. Vamos a ver si los Eagles le dan la oportunidad de seguir siendo el titular de este equipo. Ya sabemos que para fantasy, muy redituable. Para NFL, queda de ver Jalen Hurts. Esa es la realidad.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Se especula mucho que, pues quién sabe si vaya a ser el verdadero futuro de Philly.
Yo creo que le van a dar un año más, me parece.
Pero de cualquier manera, yo, o sea, sí veo a Filadelfia yendo por quarterback. A lo mejor no temprano, pero sí tienen que ir a buscar, a lo mejor, comprar un boletito de lotería.
O sea, como lo hicieron con Jalen Hurts.
Exactamente. Exactamente. ¿No? Exactamente.
Bueno, pasando a los running backs de Filadelfia, Chato, ha habido una constante rotación durante toda la temporada. Miles Sanders, Boston Scott, Jordan Howard, Kenneth Gainwell. Sanders fue el más utilizado, ¿no? Cuando estuvo sano. Pero la realidad es que sin volumen, Sanders no es efectivo. Y no estoy seguro si Miles Sanders vaya a tener ese volumen en 2022 para poder ser redituable. Fue eficiente por momentos, pero nada espectacular. Fue running back 15 en yardas por toque, el running back 10 en acarreos de más de 15 yardas. Pero el jugador me gusta, pero no me entusiasma en esta ofensiva y por el panorama que podemos tener para 2022. Kenneth Gainwell no se va a ir a ningún lado.
Boston Scott, quién sabe. Está su segundo año y el target share que tuvo Kenneth Gainwell también altísimo.
Y Jordan Howard, pues sí, creo que ese sí es prescindible totalmente, ¿no? Y pudiera no estar el próximo año en Filadelfia. Me cuesta trabajo leer la utilización para el próximo año de estos running backs.
Es un carrusel, fue un carrusel de horrores esta temporada, sobre todo porque todos estuvieron lesionados en algún momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, se lesionaba uno y como que cambiaba la configuración del backfield, y se lesionaba otro y se reconfiguraba de nuevo. A mí el que más me gusta, sin duda, y por muchos, sí es Miles Sanders.
Claro.
Y sus números y su efectividad en cuanto a yardas por acarreo, creo que lo demuestra. Está una yarda por lo menos encima del resto en cuanto a promedio de yardas por acarreo. Sigue siendo versátil en cuanto a que puede recibir pases, pero lamentablemente Kenneth Gainwell se ha comido ese rol, ¿no? O ese puesto de running back de terceros downs y también de ver más targets. Creo que va a ser un backfield muy complicado de analizar y de ver. Tampoco me quiero ir de bruces con ninguno de ellos. Y de entrada, el que vería más alto, que es Miles Sanders, también lo veo fuera de un top 20.
Sí, también lo consideraría así. Pero bueno, habrá que ver. El panorama puede cambiar de aquí a agosto. Donde también va a cambiar el panorama de lo que vimos en la ronda de Wildcard va a ser con los running backs de Tampa Bay Buccaneers. O sea, no esperen que Keyshawn Vaughn y Giovanni Bernard sean un factor el próximo año. El problema es que Leonard Fournette es agente libre en 2022. Uh-huh. Este backfield puede ser totalmente distinto el próximo año si los Buccaneers, una, no quieren o no logran retener a Leonard Fournette.
A ver, ¿cuál sería el movimiento realista de una franquicia que está compitiendo?
Para mí, asegura nuevamente a Leonard Fournette por otro año. Contrato, o sea,
de un año. Darle un contrato de un año.
Sí.
Y también...
O ponle de dos.
Porque Giovanni Bernard también ya está en las últimas, ¿no?
Sí.
Giovanni Bernard tiene contrato por otro año, ¿no? Me parece. No, también es agente libre el año que entra.
También.
Giovanni Bernard es agente libre. Keyshawn Bond sigue en su...
contrato de
su contrato novato. De novato. Y Ronald Jones también tiene contrato, ¿no?
Sí, me parece.
No, Ronald Jones también es agente libre. También es agente libre. Okay. Entonces, Keyshawn Bond season, güey.
¿Te imaginas? 3 años después. Bueno.
Keyshawn Bond season.
No, a ver, si sale Leonard Fournette, si sale Ronald Jones, si sale Giovanni Bernard, a ver, Keyshawn Bond no va a ser el caballo de batalla. Y creo que Tampa Bay, en tercera o cuarta ronda del draft, tendría que invertir en un running back, ¿no? Sí. O hacer lo que hizo con Leonard Fournette. Ahí está Melvin Gordon.
Sí, de acuerdo. Y, ¿sí? Y ¿sabes qué? También creo que va a dictar mucho la decisión que se tome. ¿Cómo termine la temporada Tampa Bay?
Claro.
O sea, porque para Tampa Bay es campeonato o bust.
Sí.
O, ¿no? O sea, con el roster que tienen, ¿cómo está configurado? Super Bowl o bust, ¿no? Sí. Y yo creo que si son campeones, la toma de decisiones es diferente. No puedes a lo mejor decir, bueno, vamos a renovar por un año a Leonard Fournette. Vamos a draftear de esta manera en tercera o cuarta ronda, como tú dices, un running back. Porque sus principales problemas son que Chris Godwin también es agente libre.
Claro.
¿No?
Y que además, con la lesión de ligamento anterior cruzado, pues habrá que ver hasta cuándo puede estar recuperado. Qué lástima por Chris Godwin, ¿no? Porque como dices, estaba en año de contrato jugando con la etiqueta de jugador franquicia. Y pues ahora es agente libre en 2022.
Exacto.
Y quizá vaya a tener que sacrificar un poco de dinero y ahí pudieran aprovechar los Buccaneers.
Los Buccaneers, exactamente. Sí.
Pero también, ¿Antonio Brown es agente libre?
¿No? Antonio Brown es agente libre y ya no va a ser, ya no es Buccaneer.
Sí, bueno, ya, no, ya es agente libre. Ya es toda la razón. Y en este juego, Mike Evans fue la única amenaza. O sea, no veo manera de cómo ya Tyler Johnson, Scotty Miller, mucho menos Breshad Perriman, puedan ser un factor para el próximo año. Yo sé que Tom Brady ha hecho maravillas en otras ocasiones con otros wide receivers sin mucho renombre, quizás sin mucho talento, pero no estoy seguro si se va Chris Godwin, ¿no? ¿Cómo va a lucir esto? Porque también, ¿qué va a pasar con Rob Gronkowski, Chato? Ya la edad, híjole. No sé si ya te ves pensando en el retiro. Entonces, esta ofensiva de repente es Mike Evans, Tyler Johnson, Scotty Miller.
Sí.
Y Cameron Braid.
Y es que es a lo que voy con el resultado final de los sí. Buccaneers. O sea, creo que si llegan a ser campeones otra vez, el enfoque ya. De los jugadores puede cambiar, ¿no?
Claro, Gronkowski se retira.
Yo ya acabé, ya estuvo chido, ya regresé, ya gané otros dos campeonatos con mi compa.
Y ya
me duele sí. todo, ya me quiero ir a fumar mota y a relajarme ahí. Aquí a mi casa, ¿no? Echar la hueva. Yo creo que puede cambiar mucho. ¿Yato? No, aquí pues, a mi casa. Bueno, aquí bienvenido. Okay. Bienvenido, pero mejor que él me invite a la suya.
Sí, estaría mejor.
Creo que está un poco más grande su casa que la mía.
Caben más personas.
Cabe más banda. Yo creo que va a depender mucho de qué suceda con el campeonato o no campeonato sí. de los Bucks.
Cierto, sí, totalmente.
Y el enfoque de la gerencia también creo que puede cambiar.
Claro.
O sea, podría ser uno de así, bueno, ya, misión cumplida. Gracias Tom Brady, nos diste otros dos campeonatos. Sí. Vamos a empezar a reconstruir el equipo. Si quieres estar a bordo aquí con nosotros para la siguiente reconstrucción, pues jálate. Y si no, pues ya veremos a Tom Brady en otro lado también.
Sí,
a ver si no se retira.
Este tema de los Buccaneers es muy chistoso porque puede ser que tengamos la misma ofensiva para 2022 o una ofensiva totalmente distinta.
Exactamente.
Habrá que esperar. Pasando al 49ers contra los Cowboys. Chato, Elijah Mitchell es caballo de batalla. Punto. No podemos pensar diferente. Porque así ha sucedido mientras ha estado sano y además en estos momentos en el roster y después de lo que invirtió San Francisco el año pasado en running backs, eligiendo 2 en draft, Yo no los veo eligiendo a otro running back en draft en 2022. Elijah Mitchell es su caballo de batalla, punto.
Así es. Encontraron lo que buscaban en Trey Sermon, lo encontraron en Elijah Mitchell.
Exacto. El running back 14 en puntos fantasy por juego en 2021. Me parece que no es un running back top 12, pero sí podemos hablar de que Elijah Mitchell puede ser un running back top 15 con el volumen que le hemos visto estando sano.
Estoy de acuerdo contigo.
Pasando a los wide
receivers. Trey Sermon.
No, bueno.
Pues, inexistente.
Sermon. Sí, sí, sí. Se acabó Trey Sermon antes de empezar. Ni hablar. Creo que se va a quedar, obviamente, con su contrato de novato y ahí será punching bag.
Será punching bag, exacto, sí. Exacto.
Pasando a los wide receivers, pues Divo Samuel y su increíble temporada. Creo que podemos decir que fácilmente, para algunos será wide receiver top 5 en 2022. Yo lo veo más en el top 8. Porque yo sí preveo que Brandon Ayuk tenga una utilización mucho mayor el próximo año de lo que tuvo esta temporada.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo por cómo empezó la temporada, ¿no? En los primeros 7 partidos Brandon Ayuk fue nadie.
Claro.
Y a partir del partido contra Indianapolis, después del partido contra Indianapolis, algo cambió en esa ofensiva. Divo dejó de ver tanto volumen aéreo, su promedio de target disminuyó considerablemente y se transformó más en un running back híbrido wide receiver, ¿no? Creo que Brandon Ayuk va a tener un incremento ligero en targets, pero sobre todo creo que va a haber un reequilibrio de la ofensiva de San Francisco, en el que va a haber suficiente para generar, tal vez, yo a Divo no lo pondría ni en el top 8, tal vez en el 12, o sea, okay, como wide receiver 1, Brandon Ayuk tal vez como entre el 20 y el 24 creo que podría terminar, pero que dependerá también de lo que suceda con la situación de quarterback, que ya podría parecer, o es un secreto a voces, que será Trey Lance quien se quede ahí, ¿no?
Claro.
Entonces el balance vendrá mucho de lo que sea la ofensiva de San Francisco con Trey Lance al mando, que también involucrará que él corra y que quite oportunidades terrestres en cierto porcentaje a Elijah Mitchell, a Divo Samuel, y que quite targets también, me los imagino pasando, pues probablemente igual que lo que hacen ahorita, no es una ofensiva que pase mucho el balón. Habrá como que un equilibrio y dará para un wide receiver top 12, un wide receiver tal vez top 24, y George Kittle tal vez como un tight end 3 o 4.
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ya no hay más que hablar de los 49ers, más que felicidades, Chato. Buen triunfo.
Gracias, amigo.
Y vamos con los Cowboys. ¿Qué va a pasar con los running backs de los Cowboys? Ezekiel Elliott nos confirma que jugó con una lesión en el ligamento posterior de la rodilla. 2 temporadas ya promediando menos de 15 puntos fantasy, muy lejos de los 19 o 20 que nos tenía acostumbrados en las primeras 3 temporadas. Fue el running back 43 en yardas por toque, el running back 39 en yardas por acarreo. Y del otro lado tenemos a un Tony Pollard que fue increíblemente más efectivo.
Lo vimos toda la temporada, ¿no? O sea, creo que era algo, o sea, era evidente, no sé qué. No sé qué trataban de ocultar los Cowboys, no sé cuál era la necesidad o la necedad de tener a Zeke jugando así, siendo más eficiente Tony Pollard. Creo que hay factores y hay ciertos ángulos del juego de Ezekiel Elliott, que bloqueando es muy buen running back, que los ha orillado a seguirlo usando, ¿no? O a no descansarlo, o a no dejar que pudiera tener, no sé, el descanso necesario para poder estar un poco mejor. El tema con Ezekiel es que su contrato es una millonada, creo que tiene 16 millones para el año que entra, y pues creo que es un contrato que se van a tener que tragar los Cowboys. Para Fantasy, ¿cuál es la implicación? Pues para mí, o sea, Ezekiel dejó de ser un running back top 15.
Sí, 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 sin duda.
Y Tony Pollard, pues ahí entra la conversación también como un running back. No sé, ambos van a estar limitados y hasta que no veamos, yo creo que ya las épocas de Ezekiel como el líder absoluto de ese backfield se terminaron, ¿no? Ya lo vimos y vamos a ver cómo mueven sobre todo el contrato los Cowboys para ver qué pueden hacer con Zeke.
Sí, que va a ser casi imposible moverse, porque creo que traería casi 30 millones en dinero muerto.
Sí, o sea, sí. Y un trade está también, o sea...
Es más factible que creo que hay un trade por Tony Pollard que por Ezekiel Elliott.
Sí, por supuesto.
No sé cómo está el tema del contrato de Tony Pollard. Creo que todavía tiene algunos años en su contrato con los Cowboys. A mí me encantaría ver a Tony Pollard como el running back uno en algún equipo. En Miami, por ejemplo.
Estaría increíble.
Y olvidémonos de Miles Gaskin y de Malcolm Brown y de Duke Johnson. No, Tony Pollard, running back uno. Uf. Fue increíble, Chato, la efectividad de Tony Pollard fue realmente increíble toda la temporada. Running back 4 en yardas por toque, running back 5 en yardas por intento por acarreo, running back 10 en yardas en acarreos de más de 15 yardas, running back 20 en tacleadas evadidas. De verdad, si le den la oportunidad a Tony Pollard podría ser un running back top 2 en fantasy, en el lugar correcto con el volumen indicado.
Está en su contrato de novato.
Okay.
Hasta, o sea, el 2022 todavía lo tiene con Dallas. Ah. Y el 2023 ya sería agente libre sin restricción.
Okay. Vaya a comprarlo ahorita en Dynasty.
Exactamente, búsquelo en Dynasty.
Porque en 2023, cuando pueda salir de Dallas y sea el running back titular en algún equipo, cuidado. Uh-huh. Cuidado.
Tony Pollard es una joyita.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, mientras esté ahí a la sombra de Ezekiel Elliott, pues será... difícil confiar en él. Lo que sí, pues puede ser un running back top 36, ¿no? Y ser uno de los handcuffs más importantes con este panorama actual.
De acuerdísimo.
Hablando de los wide receivers y tight ends, también, Chato, la ofensiva de Dallas puede verse muy diferente, ¿eh? Michael Gallup lesionado es agente libre, lo mismo Cedric Wilson, lo mismo Dalton Schultz. La situación en el tope salarial, gracias Ezekiel Elliott, no es la mejor para Dallas. ¿A quién van a retener? También hay que pagarle a Amari Cooper.
Sí, y el contrato de Amari Cooper está también choncho, choncho.
Sí. Creo que Amari Cooper es más prescindible en cuanto a cuanto te pega en salario, o sea, en salary cap, que Ezekiel Elliott.
Sí, pero en cuanto a la posición, estarle pagando tanta lana a un running back, creo que no es lo correcto.
O sea, se van a equivocar doblemente cuando se queden con Zeke y corten a Amari Cooper.
Yo creo que sí. Pero el tema, o sea, el entre ellos dos suman más, creo que 35 millones de dólares anuales al tope salarial de los Cowboys. Están en una situación en la que construyeron pensando que en un campeonato esta temporada.
Hay manera, Chato, de uno lo sé. Enviar en trade a Ezekiel Elliott y acordar que yo asumo la mitad del contrato y el equipo que lo recibe la otra mitad, y a lo mejor así pudiera ser una manera en la que pudieras liberarte de Ezekiel Elliott. El problema es que ¿quién va a cargar
ese cap hit? Pues sí.
18 millones de dólares para 2022. O sea, incluso si pagan 9, se me parece mucho para un running back. Ve por un running back en segunda ronda en el draft y listo.
Sí.
¿En qué problema se metió Dallas?
O sea, las historias de los equipos que les dan supercontratos a sus running backs no son nada agradables en la NFL.
Así es. Pero bueno, habrá que ver cómo luce esta ofensiva para el 2022. Vámonos también con otra ofensiva que pudiera verse muy diferente. Sin duda lo será. Los Steelers. Vamos con el juego de Pittsburgh contra Kansas City. ¿Quién va a ser el quarterback de los Steelers en 2000? Puse 2020 en el rundown, imagínate nada más en qué estoy pensando.
2022.
En el 2022, draft, agencia libre, trade, nombres que pudieran ser Jimmy Garoppolo, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Deshaun Watson, o en agencia libre, Jameis Winston, Teddy Bridgewater, Marcus Mariota, Mitch Trubisky, o como el reporte de hoy martes dice, que será Mason Rudolph. y con eso aquí como la canción, todo se derrumbó.
Sí, sí, sí.
No, ¿por qué Mason Rudolph? No, o sea, quien sea menos Mason Rudolph.
Ya saben lo que hay en Mason Rudolph. Yo creo que sería, o sea, estarían los Steelers diciendo, ok, ya. Damos el 2022 por perdido y ahora sí vamos a reconstruir algo que debieron haber empezado hace... ¿3 años? ¿Te gusta? No sé. creo sí. que fue, o sea, el haber retenido tanto tiempo a Ben Roethlisberger, haber drafteado a Najee Harris en primera ronda de este año, son decisiones que te van, o sea, que por querer mantener una situación o un estatus de contendiente, entre comillas,
sí.
te van prolongando lo inevitable, que es entrar en la reconstrucción en la que va a entrar esta franquicia, sí. ya. A menos que llegue un nombre sí, tipo Aaron Rodgers o DeSean Watson exacto. o Russell Wilson.
Sí, de acuerdo. Sí, sí. Ahí se acaba todo, ¿no? Este dilema.
Exacto.
El problema es que la camada de quarterbacks en el draft es malísima. Es muy, muy flaca, de verdad. No.
Sí.
Los Steelers pudieran tener a David Mills. A Davis sí. Mills pudieran tenerlo los Steelers ahorita en vez de los Texans, chato. Pero bueno, no quisieron invertir. Está bien. A ver quién será el quarterback el próximo año. Obviamente esto impacta en el valor general de esta ofensiva, donde del lado de los wide receivers, Diontae Johnson es el único seguro. Regresó Juju Smith-Schuster. Fue el segundo del equipo en snaps, rutas recorridas, targets y recepciones. Pero va de salida, está en su último año de contrato y uh-huh. no creo que los Steelers lo vayan a retener.
No deberían. No, tampoco creo que lo retengan, ya está, será agente libre y creo que irá a probar otras aguas.
Uh-huh. A ver quién se anima también, ¿no? Con Juju Smith-Schuster. Uh-huh. Que creo que eso fue parte de por qué se da el regreso de Juju Smith-Schuster a los Steelers el año pasado. Porque sale a mercado y creo que se da cuenta que no había muchos postores o que quizá no iba a encontrar el dinero que él estaba esperando y dijo, mejor me voy a lo seguro con regresando a los Steelers en contrato de un año. Y pasando a los running backs, pues es Najee Harris, punto. Y Najee Harris sí. es un running back top 5, top 8, solamente por volumen, porque si esta ofensiva luce similar a lo que vimos en 2021 con Ben Roethlisberger, en donde dependen del volumen a Najee Harris, no hay manera que no sea top 8.
Completamente de acuerdo. Pero también no hay manera que vaya más allá, ¿no?
Exacto.
Muy Najee limitado. Harris está por volumen, puede ser un running back entre el 5 y el 8. Me parece bien el lugar donde lo mencionas, Mau.
¿Por ahí?
No puede ir mucho más allá.
Por ahí es algo en lo que quiero ahondar después en temporada baja, de cómo es tan importante apostar, especialmente por running backs, en equipos con récord ganador, o que tú preveas que van a tener récord ganador y que tengan posibilidad de avanzar a playoffs. Najee Harris entra en esa categoría este año. Pero pensamos en los Steelers como candidatos a playoffs en 2022, en estos momentos, sin tener claro el quarterback, la realidad es que no. Y entonces Najee Harris me cuesta poner que pueda tener un techo mucho más alto de lo que estamos viendo, ¿no? Prefiero a Dalvin Cook, prefiero incluso a Christian McCaffrey, a Jonathan Taylor ni se diga, incluso hasta Antonio Gibson, no lo sé.
Probablemente sí. Sí, a pero, Austin Ekeler tampoco, ni se diga.
Exacto, sí, por supuesto. Pero en fin, vamos ahora con los running backs de los Chiefs, donde el panorama no es nada bueno. Ahí sí. Ya estoy muy desentusiasmado con Clyde Edwards-Helaire.
No porque ¿cómo se ha descarrilado?
Pero no porque se ha perdido juegos por lesión, chato. Eso no. Pues,
no.
¿Qué le haces, no? Ni hablar. Pero, o sea, se lesiona Clyde Edwards-Helaire y Darrell Williams es caballo de batalla. No está Clyde Edwards-Helaire, tampoco está Darrell Williams, Jerick McKinnon es caballo de batalla. 78% de snaps, 12 acarreos, 6 targets, 6 recepciones, ¿no? Y luego te pones a ver y cuando ha estado Clyde Edwards-Helaire, nunca le han dado
esos volúmenes.
Volumen. ¿Por qué? ¿Por qué si se lo das a Darrell Williams? ¿Por qué si se lo das a Jerick McKinnon y no a Clyde Edwards-Helaire? Y el mensaje creo que es muy claro. Quizá Clyde Edwards-Helaire no vaya a tener nunca el volumen que nosotros esperamos para poder ser un running back top 12 o un running back top 15.
Y yo también creo que, o sea, conforme vas bajando en el depth chart, la diferencia en talento entre el jugador que te está reemplazando, al que está reemplazando, o sea, el, uh-huh, el valor o la, o el valor que tiene un jugador sobre el jugador de reemplazo, va, puede llegar a un momento en el que aumenta mucho. O sea, yo creo que ya después de Jerick McKinnon, pues, ¿qué sigue en talento?
No, bueno,
pues, ¿no? Pues, entonces dices, pues ya tengo que ir con mi mejor hombre, ¿no? Y le puedo dar este volumen que no le voy a dar a Clyde Edwards-Helaire. O sea, Clyde Edwards-Helaire sí tiene la competencia de Darrell Williams, que es un jugador que está más cerca del talento de CH que probablemente lo que esté el resto del depth chart de los Chiefs, de Jerick McKinnon y de Darrell Williams. Claro. Pues ahí está Clyde Edwards-Helaire. A mí tampoco ya me entusiasma tanto. Creo que todavía tendrá una oportunidad de ser el líder de ese backfield. Seguirá en su año de novato, en su contrato de novato. Pero lo que yo veía a principios de la temporada pasada como una oportunidad para encontrar un running back top 5, sí, nada más lejos de la realidad.
Se ha esfumado esa posibilidad por completo.
Si aterrizara entre el 15 y el 20, creo que ya nos podríamos dar incluso por bien servidos.
Sí. Sí, es un running back 2, bueno, punto, y ya, ¿no?
Y ya, no, nada más. Nada. Sí.
Sí. Donde también se ha esfumado las oportunidades, Chato, es en los wide receivers, sobre todo el Mecole Hardman. Creo que Mecole Hardman ya podemos también... A ver, me parece injusto decir que es un bust porque realmente nunca pensamos que Mecole Hardman podía ser un wide receiver de élite en la NFL. O deja tú de élite, de estar en el top 15, ¿no? Uh-huh. Creo que Mecole Hardman nos engañó a todos en aquella ocasión que suplanta a Tyreek Hill, cuando Tyreek Hill fue, creo que fue suspendido o fue lesión, no recuerdo.
En el 2020, ¿no? En el... Sí, sí, 2020, ¿no?
Que Mecole Hardman, decimos, bueno, este es el clon de Tyreek Hill. Uh-huh. La realidad es que Mecole Hardman, después de eso, se ha perdido por completo.
Sí, se ha perdido.
Ya no sé si vaya a dar el brinco.
Yo no creo que lo vaya a dar. En algún momento platicamos que Mecole Hardman podría ser alguna especie como de handcuff de wide receiver a Tyreek Hill, ¿no? Sí. Por lo que vimos precisamente en aquel momento. No. Creo que hay una diferencia de talento importante. No, importante. Y pues ya, Mecole Hardman es lo que es. Y no, para mí no es ni siquiera un wide receiver del top 40. Ni no, debería ameritar estar en esas conversaciones.
Sí.
Hasta que no pase otra cosa, la ofensiva de Kansas City serán Tyreek Hill, Patrick Mahomes y Travis Kelce.
Que lo de Tyreek Hill no me preocupa su baja utilización, porque creo que lo están limitando los Chiefs de manera, por decirlo, adrede, ¿no? Creo que quieren que esté listo para el próximo juego y por eso hemos visto snaps y targets limitados para Tyreek Hill en las últimas semanas. Le urge ayuda, eso sí, a Kansas City en la posición. No sé si vayan a ser muy agresivos en la agencia libre. Allen Robinson pudiera ser. O de plano digan, nos esperamos al draft y a lo mejor finales de primera ronda o subir en segunda ronda para un wide receiver. No lo sé. Habrá que ver cuáles son las intenciones de los wide receivers, de los Chiefs con los wide receivers, ¿no?
Sí. No sé qué vaya a suceder ahí. Yo tampoco. Creo que seguirán intentando. Yo no lo vería tanto por agencia libre. Creo que tienen que empezar a seguir buscando. No, tienen que seguir buscando opciones mediante el draft. Y sin invertirle fuerte, Mau. Yo creo que los Chiefs ahorita están en una situación en la que pueden seguir reforzando las líneas más importantes para un equipo contendiente, que son la línea ofensiva y línea defensiva.
Sí.
Vamos a ver.
Así es. Y pasamos al último juego de esta ronda de Wild Card, los Cardinals contra los Rams. Los Cardinals, que parece, es posible que esta ventana de oportunidad se la haya cerrado de manera muy rápida. Uh-huh. Vi a Kyler Murray muy mal. Muy mal.
Irreconocible. Pero rebasado, ¿eh? Irreconocible. O sea, Raheem Morris le ganó la partida fuerte, pero fuerte a Cliff Kingsbury.
Sí.
Kyler Murray se veía completo. O sea, se veía casi jugando en una liga que no le correspondía.
Sí, no, terrible.
O sea, llegó un punto en el partido que Odell Beckham tenía más yardas por pase que Kyler Murray. Con eso te digo todo.
Sí. Y el panorama no es nada bueno para 2022 con los Cardinals. Tienen agentes libres Chase Edmonds, James Conner, Christian Kirk, AJ Green, que bueno, AJ Green y nada fue lo mismo, y Zach Ertz. ¿A sí, quiénes no, van a retener?
No es alentador, no es nada alentador.
Y súmale que DeAndre Hopkins ya está, va a pasar o va a llegar a los 30 años recuperándose de una lesión de rodilla. Ay. O sea, lo que nos entusiasmaba de esta ofensiva en Fantasy, quizá ya no vaya a estar en 2022.
¿Será momento de intentar mover a Kyler Murray o ir a buscarlo? ¿Tú o sea, ¿de qué lado estarías? ¿Comprar o vender a Kyler Murray?
Yo lo buscaría.
Va a estar devaluado.
Yo lo buscaría, Chato. Te voy a decir por qué. Porque probablemente en este nuevo panorama, habrá que ver a quiénes retienen, ¿no? Pero supongamos que salen Christian Kirk, AJ Green, se quedan DeAndre Hopkins, Rondell Moore, retienen, a mí me gustaría que retuvieran a Chase Edmonds y le dieran el rol principal, dejaran ir a James Conner, a pesar de la sarta de touchdowns que anotó. Creo que Kyler Murray, en este escenario, pudiéramos verlo regresando al Konami Code que nos ofreció en 2020 y que no hubo tanto en 2021. Y un Arizona quizá que tenga que venir de atrás constantemente, que tenga que utilizar más el brazo Kyler Murray. A ver, sabemos lo que Kyler Murray no, nos puede ofrecer en Fantasy. Kyler Murray, perdón, pero a pesar de lo que vimos ayer, está más cerca de ser un Lamar Jackson que de un Jalen Hurts.
Sí. O sea, su potencial, sí. O sea, hay pocos quarterbacks que yo preferiría en Dynasty ahora sobre Kyler Murray.
Claro.
Y creo que tanto su piso como su techo son bastante interesantes. Yo, sí, también coincido contigo.
Creo y a lo mejor nos van a decir, pero es que Kyler Murray no es un quarterback que gane en playoffs. Para Fantasy no me vale un carajo si gana o no en playoffs. Sí. Mientras me gane a mí mis playoffs con eso. Sí, ¿no?
De acuerdo.
En fin.
Que, bueno, que ahora con el dato que me dijiste de Kingsbury, también me preocuparía para mis playoffs de Fantasy.
También. Totalmente. Chato, y de los Rams, un equipo que tendremos la posibilidad de volver a ver, de ver cómo se distribuyen estas cargas, especialmente en la posición de running backs. Fue un placer, un lujo poder tener de regreso a Cam Akers cuando de verdad nadie creía posible que pudiera regresar esta misma temporada.
Me incluyo en ese nadie, e incluso cuando lo activaron dije, qué pendejada, ¿para qué ponerlo? ¿Para qué arriesgarlo? ¿Para cómo se vio en el partido de anoche?
Está al 100%.
Está al 100%.
Es increíble.
Sí. Increíble. Para mí sí está en el top 12 para el año que entra.
Es top 12 para el año que entra. No te preocupa Sonny Michel, no te preocupa Darrell Henderson.
No.
Exacto, esa es la respuesta. No, no. Cam Akers tiene un talento superior a Sonny Michel, a Darrell Henderson, ¿eh? O sea, no les preocupen esos dos running backs para el valor de Cam Akers. Se le vio con mucha potencia. Quizá al final los números de Cam Akers no sean espectaculares, pero hubo muchos acarreos de muchas yardas que se los negaron por castigo. Y eso también hay que verlo y hay que... O sea, tienes que ver. Si no vieron el juego, pónganse a ver con detalle los acarreos que tuvo Cam Akers y se le vio completito. Para mí sí es top 12. Fácil, sí, fácil.
Sí, yo... Ya, me trago mis palabras con lo que dije de que no regresara ahorita. Qué bueno por él, me da gusto.
Oye, por los Rams.
No. O sea hay, por los Rams no me da tanto gusto, la verdad, pero... pero chido no, por ellos.
O sea, ajá, no nos da gusto, pero pues qué bien por ellos, ¿no? Una muy buena arma que pueden utilizar la próxima semana.
Y mis dynasties sí que sonríen, eso sí.
Sí. Y bueno, Cooper Kupp y el cuerpo de wide receivers, me parece que igual Cooper Kupp debe ser considerado también top 5, top 8 la próxima temporada. Y quizás si se puede conseguir en descuento Robert Woods, entonces vuelva a invertir a Robert Woods, pero sí con una distancia considerable entre ambos wide receivers en cuanto a valor fantasy. Y Tyler Higbee, pues bueno. Tyler Higbee.
Tyler Higbee.
Me. no va a dar el brinco que esperábamos de tight end top 8, ¿eh?
No,
Matthew Stafford, no.
Sí. Y, o sea, como está Cooper Kupp en ese equipo,
exacto.
Todo lo demás, no puede ser considerado en el top que te gusta, en el top 10 de su posición.
Sí.
Salvo Cam Akers.
Y esta semana, Cooper Kupp, que a medio tiempo llevaban 20 puntos los Rams, y Cooper Kupp llevaba 2 recepciones, algo así, ¿eh? O sea, fue increíble lo que hicieron los Rams. Le sí. pasaron por encima a los Cardinals de manera... ¿Quién te parece, Chato, que se vio más exhibido? ¿Steelers, Rams o Steelers?
Steelers, Rams,
perdón,
o Steelers.
Cardinals. Perdón, ¿Patriots, Steelers o Cardinals?
Yo creo que los Cardinals, ¿no?
Sí.
Porque los Steelers y los Patriots sabíamos con las limitantes que llegaban.
Exacto. Exacto.
No, o sea, sabíamos que a lo mejor eran equipos que no correspondían en playoffs, que a lo mejor Indianapolis, que también hizo muchas pendejadas
en la temporada,
sí. Los Chargers eran equipos que estaban mejor preparados o más equipados para competir en los playoffs. Arizona, además de la segunda mitad desastrosa de temporada que tuvieron, creo, o sea, jugaron otro deporte.
Sí.
Jugaron un deporte diferente ayer. Los Rams hicieron lo que quisieron con ellos a todos los niveles. No, exhibido los Cards, exhibido Cliff Kingsbury. Creo que lo que decías ahorita de la ventana de oportunidad se cerró más pronto de lo que pensábamos. Pues puede estar llegando así, o sea, cerrándose de sopetón. O sea, nunca terminó de abrirse. No sé, hay que ver cómo opera en el año que entra, pero por lo pronto, sí, los más exhibidos desde mi punto de vista.
Sí, muy, muy, muy feo. La verdad es que sí estuvo... así es, feo lo de los Cardinals, ni hablar. Bueno, Chato, pues con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Hablamos un poco del panorama fantasy de los implicados en la ronda de Wild Card. Próxima semana haremos exactamente lo mismo posterior a la ronda divisional. Te mando un fuerte abrazo.
Yo también, mi Mau. Nos estaremos ya viendo por otros lares muy pronto.
Así es, recuerden que el jueves, que es jueves 20, sí, 20. ¿Verdad? Jueves 20 de enero, regresan los lives al canal de YouTube, M. Gutiérrez NFL. También voy a estar transmitiendo simultáneamente, o bueno, pretendo hacerlo en Twitch, en M. Gutiérrez NFL también, para que estén al pendiente de ambos canales. Vamos a tener un especial de Dynasty. Vamos a empezar a generar contenido en lives enfocado a Dynasty. Esta semana nos acompaña Julio Martínez de Pase Pantalla. Vamos a hablar de 3 jugadores a comprar, 3 jugadores a vender y 3 jugadores a retener en Dynasty. Después, eventualmente, haremos un especial de Dynasty para la gente que no ha jugado nunca. Puede empezar desde cero sus ligas y empiece a familiarizarse un poco más con este formato. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten mucho los juegos de la ronda divisional, que ya se nos está acabando la temporada de NFL, así que a disfrutarlos al máximo. Cuídense mucho. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.